Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Jerusalén. 12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Siguen en directo Joseba, Mónica, David, Miguel y Palomar. Gran equipo de comentaristas en el que está desde Barcelona Manolo Oliveros. Por ahí sigue Soli, ¿verdad?
Por aquí seguimos, sí.
Que ha estado en la presentación de la candidatura de Laporta como presidente del Barça. Ha dicho esto Laporta sobre el asunto fichajes.
Dos grandísimos jugadores, evidentemente. Pero yo lo primero que haría siempre antes de fichar, ver qué tenemos en casa. Que no sea que no salga otro jugador de primer nivel, ¿no? Y además, insisto, pienso que ahora hablar de fichajes podría desestabilizar a una plantilla que lo que quiero por encima de todo es que, bueno, de que consiga victorias y de que, bueno, vuelva a ponerse en valor, vuelva a ponerse en la línea del éxito. Ronald Koeman merece
un respeto. Es un grande del Barça y tiene un margen. El margen que permite su contrato y hemos de estar dispuestos a que lo haga bien. Entiendo que no ha tenido una papeleta fácil, pero yo creo que tiene margen. Además, es nuestro entrenador y tiene contrato.
Y a veces es el nuestro entrenador y te contracta.
Oli, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido 1 hora y 37 minutos. Primero un discurso improvisado y después una rueda de prensa. Ha admitido absolutamente todas las preguntas, ya te digo, más de 1 hora y media. Ha dicho que viene con mucho ánimo de trabajar. Ha hablado muchísimas veces de remangarse, que la situación económica es dramática. Y como decís al principio, ha estado conciliador con la directiva de Rosell, que impulsó contra él y su consejo una acción de responsabilidad civil. Dice que no ha de mirar hacia atrás. En el Barça cabe todo el mundo de cualquier tendencia política, también la suya, dice, también la mía, pero también la de cualquier otro aficionado del Barça. Ha estado, como te digo, más de 1 hora y media y no ha dado nombres propios. Cuando hemos escuchado anteriormente lo de los fichajes, se refería a una pregunta sobre Haaland y Mbappé, ¿no? Entonces no ha querido dar nombres propios, ni de ejecutivos, ni de entrenador, ni de jugadores. Estamos en plena temporada, pero dice que cuenta con profesionales de prestigio. Sobre Koeman, margen de confianza. Sobre Guardiola, dice que es un amigo, ya sabía que iba a renovar por el Manchester City, quiero que sea feliz, que ojalá vuelva al Barça. De Xavi dice que es un reflejo de la Masía, que no ha hablado con él, así como Víctor Font dice que sí, que viene hablando con él desde hace tiempo. Él no ha hablado con Xavi, tampoco ha hablado con Leo Messi, pero empezaron juntos, se conocen muy bien, está en una gran ciudad, no es cuestión de dinero, dice lo de Leo Messi, y que siempre han cumplido y que con él tendrán un proyecto deportivo ganador. Y para acabar, las firmas y las fechas entre el 23 de diciembre y 11 de enero será la presentación de los avales de las firmas en plena época de Navidad, la campaña electoral entre el 15 y el 22 de enero, y como decías, 10 sedes, el Camp Nou, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, Andorra, y fuera de Cataluña, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Sevilla. Y lo que decías de la selección española, ha dicho Rubiales, ya sabe, no es tonto, es listo, es inteligente, ya sabe que donde más apoyan a las selecciones en Madrid, en Valencia o en Sevilla. Por lo tanto, es normal que no vengan aquí a jugar.
Vamos a escuchar lo que dice sobre la selección.
Máximo respeto.
Máximo respeto. Yo creo que Rubiales es suficientemente inteligente para saber dónde ha de jugar la selección española, donde tenga más apoyos. Hoy prácticamente siempre no ha jugado aquí porque no se reúnen las circunstancias para que juegue la selección española. Generalmente siempre han jugado en Valencia, en Sevilla o en Madrid. Es una decisión de Rubiales, pero también desde el Barça podemos indicar qué es lo que más conviene. Nunca ha sido el lugar más adecuado para hacerlo. Espero que todos seamos inteligentes y sepamos lo que hacemos.
Y sabemos qué hacen.
Vamos, que ahí no quiere la selección. Rico, ¿qué impresión te da en el arranque de estas elecciones? Que si Font esperaba un golpe en el primer día de Laporta, a lo mejor no lo ha recibido.
No, al contrario. Creo que además Font le ha felicitado hasta cariñosamente, diría, a través de las redes sociales por sumarse a la campaña. Y a mí en general, el tono de Laporta me ha gustado, porque sin ser de rompe y rasga, sin decir las cosas a voces, ha venido a decir lo mismo, que sigue siendo el Laporta de antes, aportando la única cosa que no tienen todos los demás candidatos, que es la experiencia claro. de haber dirigido al Barça mucho tiempo. Y entiendo que de esa vehemencia que a veces se le ha reprochado como la peor de sus virtudes, ha tratado de evitarla y ha hecho un discurso moderado, conciliador. A mí me parece bien que gestione el Barça solo mirando hacia adelante, porque mirar hacia atrás efectivamente es perder el tiempo y el Barça no está para perder el tiempo. Estoy de acuerdo en que no se puede hacer una política basada en el rencor, porque, entre otras cosas, porque el que tiene rencor es el que vive amargado, y si estás amargado no puedes hacer las cosas bien. Y ha estado correcto no refiriéndose a jugadores. Una de las cosas que habrá aprendido seguro Laporta en sus años de presidente es que los que están necesitan cariño, y él no ha puesto a nadie en cuestión, ni a los jugadores ni al entrenador. A lo largo de la campaña supongo que irá entrando en detalles y a lo mejor se muestra más contundente en algunos momentos, pero para mí lo más atrevido que ha dicho es que volverán a hacer lo que hicieron y que además lo harán mejor. Y creo que hay que tener una valentía tremenda para intentar o retarse a sí mismo a ser capaz de ganar más cosas que las que ganó el Barça con Laporta de presidente.
Mónica, tú has entrevistado, no sé, 300 veces a Laporta.
Sí.
¿Le ha reconocido hoy o te ha...?
Sí, porque me ha parecido que ha estado muy inteligente, sobre todo a la hora de tratar el tema de Messi. Creo que no ha metido la pata, Laporta.
No, es verdad que no ha ido de amigo de Messi en el sentido de que esto solo lo puedo arreglar yo, que es algo que yo pensé que podía decir, ¿sabes? O sea, no. Pensé que podía decir, la llave de Messi la tengo yo, que por cierto, si no lo ha dicho, es que a lo mejor no la tiene.
No, pero sí, sí, a entender.
Pero no, claro, mira, el lema de la campaña es, yo creo que el discurso es de Laporta, bueno, el discurso. La presentación de Laporta hay que leer un poquito entre líneas. El lema de la campaña de Laporta es estimemos al Barça, o sea, queremos al Barça. Y cuando se le ha preguntado por Messi, su primera reflexión ha sido decir Messi estima al Barça, que es poco menos que decir uno de los nuestros. Pero no, es verdad, no lo ha dicho.
Perdona, Mónica, estaba hablando.
Por eso digo que me ha parecido inteligente, porque ha dicho, un poco lo que ha dado a entender, es, aparte del que Messi le dice siempre has cumplido lo que has dicho, que esa es una pequeña medallita que probablemente le corresponda, también ha dado a entender que va a ser capaz, o que él se cree capaz, de buscar lo mejor para Messi y para el club. Por eso digo que ha sido inteligente, porque no se ha echado en los brazos de Messi, pero sí ha dado a entender que él puede gestionar esa situación, pero no a cualquier precio. Y sinceramente a mí me ha parecido que lo ha llevado muy bien y con mucha inteligencia.
O sea, al único que le ha aburrido es a David, entonces el asunto.
A mí me ha parecido infumable.
David esperaba la bengala allí, o no sé.
Es que te digo una cosa, el votante de Laporta,
claro,
que era el Laporta auténtico, el de las botellas de champán, el que se quedan pelotas en un control aéreo porque el policía le pide la documentación.
Yo diría que Laporta no ha perdido hoy ni un solo voto.
Exacto.
De que esto de que el primer día no se puede ganar, pero a lo mejor se puede perder, lo compro. No. Pero de todo lo que ha dicho, es que no ha dicho nada. No ha dicho, ha dicho palabras bonitas.
Pero tal y como está el Barça hoy en día, es para entrar con mucho cuidado.
Que no. Tal y como está el Barça, el fútbol actual, Roberto, lo que tiene que hacer no es explicar lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Es decir, a mí que me diga, voy a firmar a dos jugadores, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a...?
Es el primer día.
Claro.
Pues mira, para empezar a comparar la situación de ahora con la que él se encontró en 2003, cosa que me parece...
No tiene nada que ver. Está mucho peor ahora, en lo deportivo y en lo económico.
Pero es que es normal que no sepa exactamente cómo está la situación económica, que es lo peor de lo peor, en cuanto a lo que suponemos. Hoy Carlos Tusquets, que es el presidente de la gestora, ha dicho que cuando los precandidatos sean candidatos, hará una reunión con ellos para explicarles la realidad económica del club. Que también te digo que por los plazos que vamos, no sé qué tiempo van a tener esta gente para reaccionar. Pero ahora hay muchas cosas del Barça que las suponemos o que las tememos, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Y yo creo que Laporta, por muy contratado que esté en el club, que no tengo duda de que lo estará, hay muchas cosas que todavía se le escapan.
A mí me ha parecido Laporta de hacendado. Yo que soy un laportista, vamos, a mí el de la primera etapa me encantó. Tuvo cosas malas, pero en líneas generales yo sigo pensando que es el mejor presidente de la historia del Barcelona. Yo creo
cuando
que...
llegó, no llegó como tú dices, David. O sea, eso fue después.
No, llegó con fuerza.
Lo que me ha parecido
un Laporta de hacendado.
Trayéndolo de al Atleti de Madrid, ¿es candidato o es favorito?
Es favorito. Uno de los favoritos, sí. Para mí, uno de los dos favoritos.
Bueno, claro, eso lo sé yo, claro. Pero no, coño, quiero saber si para ti es el número uno.
Estamos, mira, es lo mismo que le decimos los domingos a Antonio, yo te lo digo a ti. Para mí, en este momento, en una campaña te puedes equivocar o te pueden convencer. Yo creo que los dos, Fon y Laporta, ahora mismo el único riesgo que pueden tener es perder votos. No creo que vayan a ganar ninguno. Dependerá del cuidado que tengan, quizás eso
es que van demasiado al empate, Miguel. Van ahí no hacer ruido.
Uno viene avalado por una gestión y el otro aún no, claro, David.
Exacto. El otro, Mónica, viene avalado porque es una candidatura que lleva 7 años preparándose.
7 años,
sí, pero. Pero que Laporta, como presidente del Barça, creo que es el presidente más laureado de la historia del Barça.
Sí, pero también hay gente a la que no le gustaron las formas de Laporta cosas.
Pero por eso está en este perfil.
La experiencia, en este caso, le puede jugar una mala pasada también.
No, es que la baza de Laporta es únicamente esa, la de su experiencia como presidente, porque lleva trabajando muy poquito tiempo en esta candidatura.
Yo creo que va a ganar uno de los dos y que si... Es más, me atrevería a decir, por mi cuenta y riesgo, sin tener ningún motivo para decirlo, porque ellos, los dos, han desmentido cualquier posibilidad de pacto. Lo que yo te digo es que, en mi opinión, si a lo largo de la campaña, el último o el penúltimo día, se viera que la victoria de uno de los dos puede correr peligro, no me extrañaría que Fon y Laporta pactaran.
Yo tengo una cosa, si todos consiguen las firmas... Esto se puede decidir por 500 votos, ¿eh? Si los 9 candidatos consiguen la firma, esto va a ir de muy poco...
No, hombre, pero no
lo dices, es lógico que la campaña empiece... Es lógico que esto empiece despacio, que es que las campañas luego se calientan. Yo no sé si habrá tiempo aquí para debatir entre ellos, si habrá debate virtual, si se manejarán encuestas, tendencias, luego todo eso se ve.
Y la
puerta que tú estás esperando emergerá, porque...
Pero hoy, Roberto,
aprieta la china en el zapato.
Estaremos de acuerdo que pones en la balanza a Víctor Fon, a este Víctor Fon y a este Laporta, y vamos, compiten por ser animador de cruceros, ¿eh? Pero vamos, un aburrimiento absoluto los dos.
Es que ninguno...
Con todo el respeto para los animadores de
cruceros.
Laporta y no tiene por qué arriesgar nada en este momento. Ya tendrá tiempo de...
Vale, ya lo veremos.
Por necesidad de arriesgar.
Ya lo veremos.
Y exactamente lo mismo pasa con Fon.
Bueno, tiene a Mateu Alemany, ¿no?
Bueno...
No lo ha dicho, ¿eh?
No, pero lo tiene.
Pero lo tiene, bueno, no lo ha confirmado.
Iremos conociendo gente que está de todo el mundo y ya veremos qué pasa.
Oliveros, gracias, ¿eh?
Hoy hemos hecho una encuesta en Sportscope sobre el tema de favorito, no favorito.
¿Pero el Atleti o Laporta? ¿El Atleti o Laporta?
No.
Candidato.
Laporta, ¿no? Y Laporta ha salido favorito 70 contra 30. Hoy, ¿eh?
Vale.
Pero las cosas cambian.
Sí, vale.
Se va a enfadar Freixa con nosotros. Que no, sí.
Déjame decirle una
cosa.
Estamos
diciendo nunca a Freixa.
Cosa al amigo Oliveros. Amigo Oliveros, el que te ha tocado esta mañana 3 veces por la espalda y no te has enterado quién era, estando a medio metro, es Miguel Rico
Santa
María. Es Miguel Rico Santa María. Comprendo que la mascarilla no favorece, pero eso no justifica.
¿Qué pensaste? ¿Que debías dinero o lío? ¿Qué pasa?
No, porque teníamos boleto de las 12, entonces.
Es que, claro, salías, Rico, es que saludas en momentos...
No, pero es que le he saludado cuando se ha levantado a coger el cacharrín, cuando ha llegado con el cacharrín.
Estaba bebiendo.
No, un chisme de esos de transmitir.
No, el Quantum. Para informar en directo en el boleto.
Claro.
Pues boleto sagrado.
Para una persona que está
Manolo
concentrada
Oliveros,
en el trabajo.
Sí, es verdad.
Sí, señor. Bueno, pues oye, Oli, pues...
Bueno, que sepas que te he saludado,
Lo
Oli.
Primero es la radio.
Pero otro día, salúdame de frente.
Eso es.
¿Cómo de frente? Si no te he chocado, cabrón.
Bueno. No, me has tocado por la espalda.
Y te he chocado de frente. Y has dicho...
Joder, qué discusiones. Un abrazo, Oli, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Yo supongo que a estas alturas de lunes ya sabe todo el mundo quién es Paula Dapena. futbolista de la Primera Nacional en el Viajes Entre Rías, en Galicia, y 24 años. Y este fin de semana ha protagonizado una de las imágenes que ha dado la vuelta a España, por lo menos a España, no sé si habrá salido fuera. Y es que cuando estaban todas sus compañeras guardando el minuto de silencio por la muerte de Maradona, ella ha decidido dar la espalda y sentarse en el suelo en señal de protesta. Hoy ha estado en todas las televisiones, en todas las radios. Yo creo que esta será ya la última entrevista del día. Hola, Paula.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas entrevistas has dado hoy?
Pues... entre 20 y 30.
Entre 20 y 30. O sea, esta es la 30. Puede ser perfectamente la 30, ¿no? ¿O tienes, ¿tienes alguna después de esta o ya descansas?
Ya a dormir, porque no puedo más ya.
Vale, ya no puedes más. Perfecto, pues me has animado mucho. A ver, ¿a esta hora te arrepientes de haberlo hecho o te reafirmas de haberlo hecho?
Me reafirmo totalmente de haberlo hecho y lo repetiría una y mil veces más.
¿Lo sabía alguien que lo ibas a hacer?
Yo sí que lo comenté así por encima, justo cuando nos enteramos de que había que hacerlo, que fue antes del partido, y dije, bueno, yo me voy a negar a hacerlo, si tengo que girarme y sentarme en el suelo, lo hago. Y así fue lo que me salió hacer en el campo. ¿Mm? Y bueno, realmente mis compañeras no se lo esperaban y yo creo que hasta les hizo un poco de gracia porque no sabían cómo reaccionar en ese momento.
¿Te han dicho algo? ¿Alguna se ha enfadado? ¿Alguna le ha parecido mal?
No, para nada. Y tengo el apoyo de todas mis compañeras, me están defendiendo en redes sociales de todas las amenazas que están llegando, que incluso le están llegando a ellas
¿Te están amenazando?
Sí, por Instagram, por Twitter, por Facebook, me están llegando amenazas de todo tipo.
¿Qué te dicen?
Bueno, pues desde voy a encontrar tu dirección y voy a ir a tu casa a partirte las piernas, hasta te voy a mandar a tres negros a que te violen.
¿Y por qué tienen que ser negros también? Es que, joder.
Sí, digo yo. Y amenazas de muerte.
A ver... la razón por la que tú no guardas el minuto de silencio es porque tú consideras que una persona que ha llevado la vida que ha llevado Maradona no merece tu minuto de silencio en un terreno de juego, aunque evidentemente se está homenajeando al Maradona futbolista. Tú ahí mezclas el Maradona persona y el Maradona futbolista.
Yo creo que la persona es tanto lo que es fuera del campo como lo que es dentro del campo y creo que es algo que no se puede separar. Por desgracia, las cosas que se hacen fuera del campo manchan pues la trayectoria deportiva de los jugadores, es mi opinión, y en este caso pues no podía ser menos. La persona es la misma y bueno, para mí un deportista tiene que tener unos valores y unos principios antes de valorar sus claras habilidades futbolísticas, que obviamente estoy de acuerdo en que son espectaculares y que no se pueden comparar con otro jugador.
¿Te ha ofendido todos los homenajes que se le han hecho este fin de semana?
No, para nada. Creo que cada uno está cada uno tiene su libertad de expresión, cada uno hace lo que quiera, homenajea a quien quiera. Y obviamente a mí no me molesta.
De todo lo que le echas en cara a Maradona, ¿qué es lo que más te molesta?
Bueno, digamos que hayan salido pues imágenes de Maradona pues pegando a su exmujer, que salga salgan fotos de Maradona con pues menores desnudas, son imágenes que le hacen quedar mal. Ya queda aparte el tema de la droga, que en esto ya no me meto, porque bueno, en este caso se está haciendo daño a sí mismo, no está haciendo daño a nadie.
Sí, es una enfermedad, es una adicción, o sea, es decir, eso es una... Ahí podemos considerar casi más una víctima que un verdugo en ese caso, ¿no?
Sí, totalmente. Las drogas son un problema muy grave, no es el primer jugador que cae, ni yo creo que será el último... pero bueno, no creo que tampoco eso defienda esos otros actos que ha tenido.
¿Tus padres qué te han dicho?
Pues mis padres están muy orgullosos, la verdad, de pues que haya tenido esa valentía de tener ese gesto.
Paula, un beso, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Qué os parece a vosotros que Paula haya tenido este gesto?
Perfectamente respetable.
A mí respetable y coherente, creo que no se puede explicar mejor.
Si ella no está de acuerdo.
No, ella, o sea, lo explica perfectamente.
Yo desde mi punto de vista no puedo poner ningún reproche a su discurso, es una manera de entender la situación. Y yo, sin compartirlo, también me sentiría orgulloso de ella.
Yo pienso como ella, del Maradona persona, pero yo también he tributado a mi manera homenaje a Maradona, porque yo este fin de semana he pensado en el Maradona futbolista y no persona, porque yo sí que puedo separar lo que fue Maradona de futbolista a lo que fue Maradona como persona.
Yo creo que sí que comete un error. Me parece, insisto, es súper respetable que si no quieres guardar un minuto de silencio, por mil razones no lo guardes. Claro. Pero comete un error al convertirse en juez. Y ella determina que Maradona es un violador, que es un pederasta y que es un Eso no lo podemos decir nosotros.
Bueno, ella no hace daño a nadie no homenajeando a Maradona. Simplemente manifiesta su postura, es totalmente libre y respetable y creo que también, es admirable que lo haga.
Yo pienso una cosa. ¿Cuántos homenajes daremos
y hemos dado
a gente que...
A miserables, digo,
efectivamente,
a miserables.
Sí, que les admiramos por el 5% que conocemos de su vida y a lo mejor en el 95% que no sabemos son seres auténticamente despreciables.
Cierto.
Entonces, es muy difícil.
Lo que pasa que, a la vez, Juanma, yo creo que todos estamos homenajeando al Maradona futbolista.
Claro.
Creo que eso lo tenemos todos claro.
Es que, yo creo que, además, como es un personaje del que se sabe tanto, y todos lo sabemos casi todo, todos hemos sabido que al que admiramos es al que jugaba al fútbol. El otro lo detestamos.
Juanma, Kobe Bryant también tuvo capítulos oscuros y también se le tributó, y yo lo hice, homenaje al Kobe Bryant deportista. Connery, que falleció hace poquito, también tuvo capítulos oscuros y se le tributó.
¿Sabes una cosa, David? Es que justo me han dicho eso esta tarde. Y mi respuesta fue, hay gente que puede haber cometido un error, dos errores, tres errores graves en su vida, pero es que Maradona llevaba 35 años
Maradona
o 40 años.
Ha sido un exceso como
futbolista.
Pues
llevaba 40 años cometiendo... y con sus comportamientos. Llevaba 40 años cometiendo errores. Es que Maradona
que
ha estado más tiempo cometiendo errores...
Que una postura como esta. Yo creo que
sobre todo con 24 años...
Y tener personalidad para hacerlo.
Me parece que esta chica tiene una cabeza...
Y además...
Lo expresa muy bien, desde luego.
La capacidad de explicarlo 30 veces en un día.
Sí.
Y de no dar un paso atrás, ¿eh?
Lo que no puede ser tampoco es que a esta chica ahora, digamos, una feminazi. Pues no, chicos.
No, es una chica.
Si te vas a guiar por las reacciones de las redes sociales.
No, quiero decir que puede ser que el básico se quede decir, esta porque es una tía y es una feminazi. Pues no, mira, no.
Pero
no.
Juanma, una cosa es que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Las primeras noticias que salían era feminismo no. O sea, quiero decir, no aplaudir a un maltratador no es cuestión de feminismo. Cuidado, ¿eh?
Sí, pero Mónica, el homenaje que se le ha hecho a Maradona este fin de semana se le ha hecho siempre en un campo de fútbol, con camisetas de fútbol, con balones de fútbol. Es decir,
queda claro
que era un homenaje al futbolista, no a la persona. Yo detesto al Maradona persona, pero al futbolista...
Que yo soy partidaria de homenajear al Maradona futbolista, vamos. O sea, es que, por supuesto. Pero, a la vez, me parece que esta chica ha tenido una postura coherente, valiente, que
no
hace daño a nadie.
Y
que me parece estupendo que haya alguien que levante la mano y que exprese algo así, y como lo ha expresado ella. O sea, me parece que deberíamos pensar algunas veces en no distinguir o no diferenciar a gente que ha estado... tan alto en su comportamiento como persona, ¿no?
Sí. Oye, vamos a ver cómo está, antes de que llegue el kilómetro, tenemos kilómetro 42,
hombre,
¿no?
y tanto, con temas muy interesantes, ¿eh?
Sí, vamos a hablar de la resaca, cómo, si cuando tiene resaca,
sí,
hay que correr o no con resaca,
experiencia.
Si hay que correr o no con resaca, pero antes, una cosa, le han dado el alta, creo, a Grosjean. ¿Cómo, mañana?
Dilo,
micrófono. Sí. Es que empecéis a hacer gestos así, como diciendo que no está Carlos Miguel, que habla mañana. No, Carlos Miguel, tú hablas hoy, ¿a que sí?
Yo hablo ahora mismo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Mañana le dan el alta.
Mañana le van a dar alta del hospital de Bahrein, porque las quemaduras de las manos van muy bien y nada, la verdad es que está de salud estupendamente, ninguna fractura, en fin, es un milagro. Hoy se ha dedicado mucho a dar las gracias a todos, sí, porque desde luego tiene motivos para dar las gracias, y hemos estado viendo toda la secuencia y él podía haber salido antes, pero es que estaba atrapado por la parte superior del halo, no sí. podía salir, o estaba atrapado por el guardarraíl.
No podía haber salido antes, en realidad, ¿no?
No podía salir antes.
Una cosa, ¿se confirma,
sale por el lateral?
¿Se confirma, o sea, que lo que le quema la mano es el guardarraíl?
Sí, ha sido el guardarraíl, porque estaba a tan alta temperatura y bueno, pues es lo que le quema cuando se apoya en el guardarraíl. Porque es verdad también que si igual el mono ignífugo aguanta 40 segundos,
claro.
Los guantes no, porque son más finos, tienen que tener más precisión.
Es el acto más natural de la historia.
Claro,
agarrarte donde puedas y salir.
¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer ahí pértiga? O sea, vamos, es que no te queda otra.
No, pero la agilidad es tremenda porque no es el sitio natural. Ha salido por el lateral del
coche. Y una cosa, todos los que van a socorrerle son valientes, ¿eh? Porque ahí tú no sabes si va a haber otra explosión o lo que sea. O sea, muy bien todo.
Y el calor que desprende eso.
Bueno.
No, yo creo que hay que personalizar. A ver, uno de los comisarios de Bahrein que se cruza toda la pista, es el que llega con el extintor, que es el que llega antes, y sobre todo hay que destacar también al piloto del coche del coche médico, Alan van der Merwe, que era un piloto que quería llegar a la Fórmula 1 y precisamente ahora lo que hace es ayudar a salvar vidas, que tiene que llevar ese Mercedes a toda velocidad, ese Mercedes 600 caballos, y ponerlo en el punto exacto, y está a las órdenes de Ian Roberts, que es el delegado médico, que es quien le ayuda, porque el problema que tiene Grosjean es que no ve, porque tiene completamente el visor oscurecido por el humo. Entonces, aunque él tantea y se levanta...
Por la llama, no por el humo.
Por la llama, exacto. Sí. Porque además está empezando a degradarse toda la visera, claro, y a deshacerse. Entonces, lo que hace es que está a ciegas y tira de él para que venga a la pista. Con lo cual, lo de Ian Roberts también es tremendo. Yo creo que ha sido un funcionamiento magnífico, pero también no puede romperse un depósito de combustible. Eso es algo que no puede pasar.
No, claro.
Ese es el problema.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo después de un programón que hemos hecho, Pero de verdad, gran programa, donde los haya.
Pues decía un oyente, os prometo que pensé que Paula era un poco impresentable y que buscaba publicidad, pero sus argumentos me han convencido. No hay nada como escuchar a las personas antes de juzgar. ¡Cuánta falta nos hacen personas con principios! ¡Bravo por Paula! Me identifico totalmente con Paula da Pena. Es su forma de decir lo mismo que dijo Juanma el día que murió Maradona. Gran futbolista, pero no quiero que mis hijos quieran ser como él. No seré yo quien le diga a Paula lo que tiene que pensar o su forma de proceder. Simplemente quiero expresar que Maradona no se le otorgó ningún premio honorífico. Estamos hablando del fallecimiento de una persona. Hay una sustancial diferencia. En cambio, dice otro, me pregunto qué razones tiene Paula para no juzgar, para no guardar el minuto de silencio. ¿Qué datos maneja de la vida de Maradona? Falta de respeto total. Y decía otro oyente sobre el tema del Barça, Laporta dice que en el Barça caben todas las ideologías, pero no quiere la selección española en el Camp Nou. Muy coherente.
Compañeros, si tenéis resaca algún día y no sabéis si tenéis que salir a hacer deporte o no, os recomiendo que escuchéis a Chema Martínez, ¿de acuerdo?
Vale.
Yo no lo voy a escuchar, no vaya a ser que tenga que salir a hacer deporte.
Claro, también es verdad. Pues descansa, Rico, un abrazo.
Exacto.
Y la próxima vez que llames a Olivero por la espalda, Oliveros...
No, por la espalda no, y de frente. Lo que pasa es que...
No se entera.
No, iba cegado.
Sí, es que el boletín le tiene totalmente absorbido. ¡Un abrazo, compañeros!
Adiós.
Hasta luego, buenas noches.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe en la carrera en montaña. Y se llaman a Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. ¡Let's go! Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la tres veces campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín.
Puedo porque pienso que puedo. Y eso es lo que me ha llevado a ganar títulos.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Ay, gol! ¡Gol, gol, golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, como cada lunes, aquí en el partidazo, en el que sigue Joseba Larrañaga y llega Chemita Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. ¿Qué tal?
¿Cómo muy estás? Bien. Te he perdido un poco la pista esta semana, ¿no?
Está todavía con el frío metido en el cuerpo.
¿Por qué?
Porque ha ido primero a sacar al perro y luego se ha metido en la piscina agua fría.
Joder, tío. Qué ganas. Ah, sí, te he visto en la piscina, sí, cortando fruta y todo esto.
Sí, un poquito de todo, ya sabes.
Qué pedrada tienes con el agua fría, de verdad, es tan buena.
Pues yo te puedo asegurar que yo no sé si es tan buena, pero a mí me viene bien. Y yo creo que también se ha convertido en una parte ya mental. Cuando me meto en el agua fría y sentir como todo mi cuerpo se queda ahí congelado, yo creo que me desaparecen todas las molestias y todos los dolores y lo único que siento es frío. Y sí funciona, Juanma. Llevo haciéndolo desde el año 93. Y mira, tengo 49 tacos, voy camino de los 50 sí, y sí. Lo cierto es que tampoco estoy tan mal. O sea que...
Lo que sí, las cosas... mira, algún día tenemos que llamar a un urólogo para saber si eso es perjudicial para... Sálvese la parte. Bueno, sobre todo porque anatómicamente
todo
el
bien,
efecto que
todo
provoca...
bien, Chema.
Cuando estoy en el agua, he de reconocer...
Hombre, no, en el agua, no, en el agua es una cosa lamentable, pero fuera del agua, ¿qué es lo que importa?
Bueno, pues ahí sigue. La única parte cuando
no
estoy en el
ido,
agua...
No se ha ido, ¿no? Se ha ido por ahí.
Los huevos se me suben al abdominal directamente y desaparecen. Y luego otra vez vuelve a su ser, pero necesito un par de horas hasta que el cuerpo vuelva otra vez a tomar temperatura.
Hay que ponerse al baño, María.
Pero muy rato, además. Sí. Estás en hipotermia durante un buen rato. Pero bueno, salvo todo eso, lo cierto es que estoy bien, empezando a entrenar entrenar y joder, ya empiezo a pensar en objetivos, en competiciones, y encima este fin de semana que he visto que la maratón de Shanghái ya han corrido 9.000 corredores, y digo, ostras, esto ya empieza a funcionar, ¿no? Y han salido además en tandas de 3.000.
Bueno, te iba a decir que tenemos Valencia.
La semana que viene, ¿no? Bueno, sí, claro, estamos lunes ya, sí, claro. ¿Verdad? Ya como no sé en qué día vivo.
El domingo.
Y
lo damos en Vamos, además, con comentaristas un poco lamentables, pero...
Uno de ellos yo, pero sí, pero ahí estaré.
Vas a tener además, Juanma, la oportunidad de ver una de las grandes carreras del año, donde fíjate que tenemos a Valencia en la sexta, ¿no? Dentro de las grandes maratones en el mundo, con una marca de 2:3:51, y yo creo que la maratón van a intentar batir.
Yo creo que van a por la media, ¿eh? A batir el récord de media, me parece.
Sí, bueno, veo que estaba bien informado. Sí, la media maratón. Sí. Van a intentar hacer el récord del mundo, que tenemos a Kipruto y Kiprino, que eso fue el que quedó campeón del mundo en Polonia, o sea, dos atletas increíbles que sí que tienen posibilidades de batir ese récord del mundo, pero luego en Valencia van a intentar hacer la mejor marca, que es bajar de 3:3:51, que es una auténtica pasada. Y también decir que va a haber 50 atletas en la media maratón, 220 corredores en la maratón, y todos pasando su PCR, tanto en origen como en destino, o sea que se vislumbra una carrera increíble. O sea, vas a tener suerte de poder estar allí presente, Juanma, y yo creo que va a ser una de las grandes protagonistas del año, ¿eh? Porque hay muchísimos atletas, muchísimo nivel, y Valencia ya hemos visto que es una ciudad que está preparada para correr. La media será una vuelta y la maratón serán dos. Pero bueno, tendremos que analizar una tertulia y todo el lunes para ver cómo ha ido todo y cómo lo ha visto.
Perfecto.
Teníamos pendiente hoy una conversación con Kilian Jornet, y la verdad es que la hemos tenido que posponer porque no está en el mejor momento, ni anímico ni sobre todo físico, después de que tuviera que parar el viernes cuando trataba de batir el récord del mundo de las 24 horas. Estuvo, Chema, en concreto 10 horas 20 minutos, recorrió 134 y a partir de ahí se desvaneció, sufrió un desmayo, vómitos, mareos, lo tuvieron que ingresar, sí. Y está convaleciente todavía, claro.
También hay que, bueno, recordar que las condiciones no eran ideales. Ha tenido que retrasar un poco la prueba porque había nieve, la pista estaba helada, hacía mucho frío. Y
4
yo
creo bajo que... cero llegó a ver, ¿eh?
Sí, yo creo que las condiciones, todos estábamos pendientes de la locura, que era correr pues 303 kilómetros, correr a 4:45 por kilómetro, que es una auténtica salvajada. Cada 4 horas alternaba de cambiar de sentido Kilian, y bueno, yo creo que las condiciones no eran ideales, y cuando llevaba a mitad, bueno, en torno a las 10 horas, notó dos pinchazos en el pecho, se empezó a marear y bueno, tuvo que decir basta, pero bueno, yo creo que se ha quedado con ganas de volver, y bueno, de momento que descanse, porque desde luego cada día se pone más retos, más locos, más locuras, y a mí me parece una auténtica pasada ser capaces de correr durante tanto tiempo, 24 horas en una pista, con lo que eso supone, la sobrecarga a nivel muscular que es mayor, y sobre todo a los ritmos a los que va. Creo que pasó la maratón en 3:02, o sea, una auténtica salvajada. Y en todo caso está bien, o sea que lo único que tiene es recuperar y volver a cargar pilas, y a ver si tenemos la oportunidad de que nos lo pueda contar.
En un par de semanas. Es que lo hizo en Mandalán, en Noruega, que es donde vive. Vive ahora mismo, sí. en Noruega.
Vamos a hablar de las resacas enseguida. Sí. Antes vamos a hacer un paréntesis, porque hay un protagonista que nos está esperando, Joseba, y es un tema que es nunca habíamos tratado aquí en el kilómetro 42.
No, de hecho, yo desconocía que existiera. Estábamos hablando de Paco Van, que está encabezando una iniciativa muy interesante, muy bonita, y es la de entrenar a personas con diversidad funcional, es decir, con discapacidad. Y queremos saber qué estímulos provoca eso en la gente que sufre estas discapacidades y cuál es el reto o el objetivo que quieren conseguir.
O sea, es un entrenamiento personal.
Exactamente.
Que puedes contratar o que puedes...
Para gente discapacitada.
Para gente discapacitada. Exacto. Hola, Paco.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido al kilómetro 42. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con este tipo de entrenamiento?
Bueno, pues empezamos a rodar alrededor de hace un año. Sí que es verdad que ahora hemos empezado a profesionalizar un poco el servicio, a intentar darle visibilidad, que bueno, es un poco complicado. Y bueno, pues ahora ya pues estamos en esa línea, que la gente nos empieza a conocer, porque bueno, verdaderamente, como comentáis, es un servicio bastante novedoso y bueno, muy prometedor, la verdad.
¿Qué os piden los padres de los chicos y de las chicas que ponen en vuestras manos? Porque evidentemente aquí no estamos hablando de marcas, no estamos hablando de alcanzar una forma física espectacular y ser el más machote o la mejor del gimnasio. ¿Qué os piden los padres?
Eso es. Bueno, en primer lugar, que hagan deporte. El deporte siempre ha sido bueno para todos, pero para estos chicos los beneficios pues se multiplican. Nosotros, nuestro objetivo con estos chicos es que, y bueno, yo creo que también el de los padres, es que sean más autónomos cada día. Entonces nosotros utilizamos estos entrenamientos para que ellos cada día puedan ser pues eso, más autónomos. El deporte les ayuda a subir mejor las escaleras, a andar mejor, con una mejor higiene postural, y bueno, pues al fin y al cabo les ayuda en su vida cotidiana.
Oye, ¿y cuál es, ahora, perdona Chepa, cuál es la respuesta que queda en ellos, sobre todo la respuesta emocional?
Bueno, espectacular. Estos chicos a nivel emocional no transmiten más que cariño y alegría, y sí que es verdad que cuando ven que tienen la figura de un entrenador personal a su lado, pues se motivan muchísimo, se sienten muy importantes. Y para estos chicos, pues es muy importante que ellos se sientan importantes. Y bueno, yo creo que también es un poco un papel que tiene la sociedad, que es un poco darles un mayor estatus del que tienen.
Eso me iba a preguntar, Joseba, que a Paco, ¿qué respuesta tenían los chavales? Si luego, ¿qué tipo de entrenamiento es el que puedes hacer o qué tipo de actividad les puedes es la que les ayuda y cómo es esa respuesta, ¿no? Que una persona normal que hace deporte, pues al final siempre termina, se encuentra bien, ha liberado endorfinas, esa sensación de bienestar, ¿no? Que provoca, pero en estos casos, cuando estás trabajando con gente con algún tipo de discapacidad, pues vemos que el deporte también funciona, que el deporte ayuda y que hay y provoca esos cambios, ¿no? A nivel emocional y no solo físico, sino también, como te decía, emocional, ¿no? Que si tú ves esa respuesta bien.
Sí, muchísimo, muchísimo. Como ya te decía, según entramos por la puerta de la casa de los chicos, ya se les ve una sonrisa en la cara, se les ve cómo se implican en los entrenamientos y, bueno, pues es muy fácil y muy rápido percibes el nivel de satisfacción de los propios chicos. Nosotros, en cuanto a los entrenamientos, hacemos entrenamientos funcionales, pero sí que es verdad que ahora dentro de poquito hemos firmado una colaboración con una marca y vamos a empezar a hacer entrenamientos neuroentrenamientos, que son con unos materiales un poquito más sofisticados y, claro, en ellos tienen unos efectos pues muy positivos, porque, claro, en vez de tener una activación parcial, pues tienen una activación neuromuscular mucho mayor.
Paco, si nos está escuchando algún padre, alguna madre de un chico con diversidad funcional, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues nosotros estamos en redes sociales y en Instagram, y puede contactar a través de nosotros en pv/entrenamientos personales.
Vale.
De todas formas, si ponen en Google Paco Van, ya les salen enseguida los entrenamientos y los vídeos y todo.
Yo pensé que era el dueño de una empresa de furgonetas, pero no, es de entrenador personal.
Tú le llamas a Paco y ellos van.
Eso es, efectivamente.
Sí, señor.
Paco, que haya mucha suerte, mucho éxito, que me parece una iniciativa fantástica. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Y quedaba pendiente un tema que, además, en esta época, aunque la Navidad es como es este año, es muy, muy importante. El tema de las resacas. ¿Cómo gestionar una resaca? Que tú no sabes lo que es eso, Chema. Tú nunca has tenido resaca, ¿no?
Ni me acuerdo. Cuando era joven sí, pero ya han pasado tantos años que ya no recuerdo, pero por lo que me cuentan lo tengo activo. La gente que tiene resaca está hecha polvo, dolores de cabeza, están inaguantables.
¿Tú y Joseba?
Yo he llegado incluso a dejar de salir muchas veces y de beber por no tener resaca.
Yo,
era más el peaje, lo que me podía más el peaje que la
diferencia. Yo he deseado la muerte. Es decir, o sea, yo te lo digo en serio, yo he tenido resacas de decir, si ahora mismo me muriera, me vendría genial descansar ya de todo esto. Te lo digo totalmente en serio.
Eso es que la vía fía muy gorda, ¿no?
O algo me siento mal, no lo sé, pero te lo juro, es que es muy difícil gestionar una resaca. ¿Qué nos tienes que contar?
No, es que la duda es, tú cuando estás hecho polvo en el sofá al día siguiente, tapado con una manta, sin poder aguantar el dolor de cabeza, ¿qué haces? ¿Es mejor hacer deporte o es mejor quedarte?
Yo creo que es mejor no menear mucho la cabeza, porque yo cuando he tenido resaca, que ya de joven, cuando movía mucho la cabeza era cuando más me dolía, valía más estar quieto.
Chema, ¿qué dices?
Bueno, pues claro, es que hay varios tipos también de resacas. Si no vamos a un extremo de Juanma, casi mejor recuperarse. Tienes a tu cuerpo totalmente deshidratado, has obligado a trabajar a los riñones, a tu hígado, que necesita agua porque le has hecho trabajar muchísimo. Y en este caso en concreto, cuando es muy radical, ¿sería recomendable hacer ejercicio? Bueno, si eres una persona que normalmente hace actividad física, no estaría de más salir a dar un paseo. El ejercicio moderado, suave, extensivo, no viene mal, Juanma. O sea que el ejercicio ejercicio en este caso podría estar indicado, pero sería un ejercicio muy suave, incluso salir un paseo, a dar un paseo, caminar rápido, casi mejor que estar tirado en el sofá hecho polvo con ese dolor de cabeza. Lo que pasa es que si te pasas en ese ejercicio, lo haces un poquito más intenso, al estar tu cuerpo, el alcohol provoca en tu cuerpo una situación de acidosis que el hacer ejercicio más fuerte o más intenso puede generar un poquito de lesión, con lo cual hay que tener cuidado. También tenemos desequilibrios a nivel metabólicos se altera la glucosa, ¿no? Al final tu cuerpo se queda sin energía, te quedas hecho polvo precisamente por eso. Así que si tuviéramos que recomendar hacer ejercicio, pues sería para gente que está habituada a entrenar, podríamos salir a dar un paseo, un ejercicio muy extensivo, muy suave, de tal manera que rompamos a sudar y que nos haga un poco salirnos de esa situación de letargo a la que hacía alusión Juanma, ¿no? Pero ejercicios intensos totalmente desaconsejados.
O sea, que la sudada esa buena, decir, ¡buah, voy a pegar una sudada y voy a dejar todas las toxinas ahí en el camino! Nada, eso nada.
Date cuenta que al final estás deshidratado, le tienes a tu cuerpo en el límite y estás obligando, como has estado deshidratado, los riñones, el hígado, tiran de ese agua de tu cuerpo, con lo cual generan esa deshidratación, y si tú le estás obligando a sudar más de una manera más intensa, le estás obligando más, no sería recomendado. Pero sí, si es un ejercicio muy suave, muchas veces cuando hablamos de hacer un ejercicio, pues eso, para quemar grasas a una frecuencia cardíaca muy bajita, pues a lo mejor una cosa de ese tipo, seguramente si sales a dar un paseo, una caminata, te vas a encontrar mucho mejor que antes de tumbarte, ¿no? Pero sí que es cierto que el cuerpo lo tenemos, si es una situación radical, como decía Juanma, pues hacer ejercicio un poco intenso, pues mira, te puedes lesionar y puedes estar luego a agravar todos los males que tienes. Así que en función de nuestro estado, en función del tipo de resaca que tenemos, de que tengamos y en función de lo que hayamos bebido, pues eso, un ejercicio moderado suave no puede estar más recomendado y que seguramente nos haga sentirnos un poquito bien.
Lo que hay que hacer es no llevar el cuerpo a ese límite. No, en serio, a ese extremo.
Claro, a esos radicalismos.
Eso ahora, cerca de la 1:30, un lunes, evidentemente lo dices. Cuando estás ya metido en el fragor de la batalla, no, te olvida todo eso y tiras.
Yo cada vez pienso más en la resaca también.
Yo también, ¿eh?
Yo cada vez pienso más. Mañana. No, qué va. Preguntas. Iba a decir preguntas para el tertulión. No, preguntas para el kilómetro 42. ¿Cómo hacer para tener una buena preparación y sentirte bien después del kilómetro 35? Se supone, evidentemente, que en una maratón.
El muro. Esta persona, pues seguramente los problemas que tiene son los que tiene cualquier persona que se pasa por encima de su ritmo o no ha entrenado lo suficiente y llega el momento de la verdad, que es a partir del kilómetro 30, que puede llegar a tener 31, 32, 35, cuando tu cuerpo está bajo mínimos y normalmente lo que tienes que hacer es entrenar un poquito más. Aumentar en tu entrenamiento o no haber salido tan rápido, o puede ser también que no te hayas habituallado bien o no te hayas hidratado bien a lo largo de toda la carrera. Pero normalmente estos problemas que suelen aparecer en el kilómetro 35, este muro, es por una falta de entrenamiento, que no has entrenado lo suficiente.
¿Cómo correr más rápido? Me estoy preparando para unas oposiciones.
Pues normalmente cuando preparas unas oposiciones tienes que estar bien en muchas cosas. Tienes que ser rápido, tienes que hacer 1000, creo que es la prueba que te piden, ¿no? De función de la prueba. Con lo cual yo trabajaría, pues sobre todo no me obsesionaría con el trabajo aeróbico, es decir, no me obsesionaría con hacer series muy largas ni muchos tiempos de rodaje, y incidiría en trabajo de series y los kilómetros que hiciera sean un poquito más intensos. Es decir, menos en este caso es más.
¿Cómo combinar trails y asfalto?
Bueno, pues esta es una... El entrenamiento cruzado, lo que hablamos muchas veces de correr, bicicleta, pues el trail asfalto también es una... Mezclan bastante bien. Son diferentes porque cuando haces trail necesitas una adaptación. No es lo mismo correr en asfalto como ir a correr a la montaña. Para que te hagas una idea, Juanma y Joseba, una persona que hace 5 o 8 kilómetros en asfalto, a la hora puede tardar, imagínate, 40-45 minutos en realizarlos, ¿no? Por media. Si vas a la montaña, esos 5 o 8 kilómetros se traducen en una hora, ¿no? Con lo cual tienes que tener un proceso de adaptación. El tipo de zancada que se lleva es diferente, mucho más corta, va más en función del terreno, el trabajo proprioceptivo es diferente, pero si lo mezclamos y somos capaces de adaptarnos a la montaña poco a poco, y iremos mejorando, y yo creo que ese trasvase de fuerza de uno a otro nos vendrá muy bien, y sobre todo esa variabilidad del entrenamiento nos ayudará a mejorar.
Y esta pregunta es buena, ¿eh? ¿Cómo conseguir que no me dé pereza hacer técnica de carrera?
Pues fíjate, yo creo que el hacer técnica lo que te puede hacer es salir de la monotonía. O sea, si siempre haces pesas, si siempre haces cuestas, hacer una sesión de técnica bien dirigida puede ser hasta divertida, porque trabajas de una forma distinta y ves a los demás que lo hacen bien, tratas de mejorar, ¿no? Si lo puedes hacer con gente. Así que, sobre todo, motivarte pensando que si eres capaz de correr mejor, te vas a cansar mucho menos. Así que y tienes que incorporar estas sesiones, que si bien es cierto que a lo mejor pueden ser un poco tediosas y que te ayudan a mejorar bastante.
Gracias, Chema. Un abrazo.
Buenas noches, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Recuerden, mañana tenemos tiempo de juego. No se olviden, el Real Madrid juega a las 7 menos 5, ¿eh? 7 menos 5 de la tarde. Así que desde las 6 y media, tiempo de juego. Y a las 9, el Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. Gracias. Nos encontramos de nuevo en el partidazo. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.